En Juan, capítulo 10, en el versículo 17, dice: por eso me ama el Padre, dice el Señor Jesucristo. A ver, ¿por qué lo ama el Padre? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice el 18, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, a medida que nosotros vamos desarrollando el tema, veremos que hay similitud entre lo que acabamos de leer nosotros y lo que estudiamos hace un rato en Juan capítulo 2, versículo 19. No hace falta que vayamos. Una rápida lectura podría hacer pensar que Jesucristo tenía la habilidad inherente de volver a tomar su vida de las garras de la muerte. Cuidado con eso. No es así. Si eso fuera así, la de Jesucristo hubiese sido una autorresurrección, pero en realidad no lo fue, porque está bien documentado en toda la palabra de Dios, y nosotros lo hemos visto bien profundamente, que fue Dios quien le levantó a él de los muertos. La muerte en realidad es un estado de impotencia al grado más absoluto. Por tanto, es imposible que una persona muerta puede hacer nada, no puede hacer nada. Y nuestro Señor, por haber sido un ser humano, no es ninguna excepción. Jesucristo tuvo la habilidad y posibilidad de poner su vida como sacrificio para todos los demás. Él decidió llevar esa posibilidad al extremo, ofreciendo literalmente su vida hasta perderla. Pero en este registro de Juan 10 que nosotros acabamos de leer, poner y tomar apunta a poner su vida en servicio de compromiso al máximo por el bien de las personas. Igualmente, nosotros podemos servir al máximo a las personas sin necesidad de ofrecernos, en realidad, al extremo que nuestro Señor. Es muy importante entender que no puede depender de ser humano alguno el resucitar de los muertos. Esa fue una acción que Dios hizo por Jesús y que hará junto con Él por todos nosotros cuando sea el momento que el Señor Jesucristo regrese a buscarnos. Entregar su vida en servicio dependió de Él como hoy depende de nosotros. Por eso Él podía ponerla en servicio y volverla a tomar. Él no pudo tomar su vida cuando murió. Aquí habla de la entrega de su vida en servicio, no de su muerte y resurrección. Vamos a ir al contexto para entender bien las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto, lo que hace el contexto es nos brinda un escenario. Jesús se compara a sí mismo con un pastor, ya saben, estamos en Juan capítulo 10, se compara a un pastor bien dedicado a su rebaño. Y dice que él lo hace con mayor empeño que uno que fuera empleado por un sueldo. Inclusive, él, como no era pago con un sueldo, sino que él lo hacía por amor a su padre, porque estaba cuidando las ovejas de su padre, lo hacía a riesgo de su propia vida, porque corrían riesgo por los depredadores. Difícilmente un empleado ponga su vida como la pone un hijo. Bueno, eso es lo que nos estará relatando a nosotros este contexto. Juan 10, donde estamos, pero vamos a empezar un poquitito más arriba. Vamos al versículo 7. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Acá en estos versículos Jesús da un ejemplo de cómo pone su vida por sus ovejas diciendo: yo soy la puerta. Así que voy a explicar esto. En esa cultura, ahí en las ovejas se cuidaban en una especie de cerco de paredes. eran paredes bajas que se producían con rocas así acumuladas, se formaba la pared y arriba muchas veces le ponían espinos, de tal manera que no se quisieran escapar las ovejas por esa pared baja o también que no quisieran entrar los depredadores. Entonces, para que entraran y salieran las ovejas, lógicamente esta especie de corral hecho con rocas tenía que tener una puerta. Estaba siempre abierta. Bueno, era donde se abrían en realidad las rocas. Entonces, a la noche, el pastor se acostaba como si fuera él mismo la puerta. Entonces, se transformaba literalmente en la puerta del redil. Así no se iba ninguna oveja por ahí, ni entraba ningún depredador. Él se acostaba ahí, dormía ahí, como la puerta de las ovejas. Muy bien. En el versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesucristo. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, de hecho lo hizo, ninguna duda que lo hizo. Mas el asalariado, dice el versículo 12, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y ¿qué hace? Deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay un autor que estudió las costumbres de la época, de las épocas bíblicas, uno podría decir, que decía que las ovejas eran cuidadas día y noche por los pastores, que podían ser hijos o hijas de los dueños del rebaño. Era muy normal en aquellos años de que los hijos tomaran las responsabilidades o el trabajo del padre. Bueno, versículo 15. Así como el Padre me conozco y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, esto no significaba que el pastor necesariamente iba a morir, como finalmente lo haría y lo hizo el buen pastor Jesús. El punto principal, final y culminante de esta enseñanza era, al final, su muerte sustitutiva por sus ovejas. Pero el contexto aquí muestra la dedicación diaria por los suyos. Tanto Jesús como cualquier otro buen pastor posponen y cancelan sus propios intereses y placeres con el propósito de dedicarse a su rebaño. Servicio, servicio. Cada día todo buen pastor pone su vida por sus ovejas, para que crezcan y se robustezcan. Jesucristo estaba hablando de servicio diario dedicado al trabajo para Dios, que es básicamente cuidarle a la gente a Dios. El contexto no se refiere a poner su vida para morir por nosotros, pues si bien es cierto que él pudo hacerlo, pero una vez muerto no hubiese podido volverla a tomar, porque habla de que tiene potestad para ponerla y para volverla a tomar. Entonces, no puede referirse a eso porque él esa habilidad, ese poder, no lo tenía de volver a tomar su vida una vez que murió. Así que esto tiene que significar poner o sacar su vida de servicio al máximo. Nuestro Redentor demostró que puso su vida, pero nunca la tomó de regreso. Nadie lo obligó, puso su vida de servicio, pero no la tomó de regreso. Nadie le obligó a hacerlo. Lo hizo por puro amor a su Padre. No es que él sirvió como si fuera un robot que responde a un programa de computación y no tiene más remedio que servir porque hay un chip que le dice que sirva. ¡No! lo hizo a costo de su propia vida. Él sirvió por amor a su padre y, lógicamente, también por amor a las ovejas. Para el entonces que Jesús estaba diciendo esto, su padre aún no deseaba que le entregase su vida en el madero. Dice claramente que el mandamiento de Dios era que la pusiera y que la volviera a tomar. Su vida era suya y el Señor Jesucristo decidió entregarla en sacrificio vivo, sustitutivo y redentivo para nuestro bien. Por eso justamente lo ama el Padre. Dice el 17, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Un padre siempre ama a su hijo, no necesito decir esto, sin importar cómo se comporte, aunque sea desobediente. Pero la verdad, con una mano en el corazón, si ese hijo se comporta bien, el padre se siente gratificado y considera que sus años de sacrificio, considera más bien a sus años de sacrificio como una inversión en el niño. Es muy cierto que Dios ama aún al inamable, pero la noble y perfecta obediencia de Jesús a Dios se manifestó en el cuidado de las ovejas de su Padre. Eso le ganó este amor especial del que está hablando el versículo 17. Una buena cantidad de versiones de la Biblia dicen así, similarmente, de una manera u otra, pero por ahí andan diciendo que la razón de por qué lo ama el Padre es esta. Todas más o menos traducen lo mismo. Esa es la razón por el cual lo ama el Padre. Inclusive hay una que ha traducido este versículo 17 de la siguiente manera. Mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Esta entrega emocionante es la razón por la cual el Padre lo ama al Señor Jesucristo. Por favor, pasen conmigo a Filipenses capítulo 2. En algún momento de esta clase vamos a tratar este registro que ahora vamos a usarlo de soporte para lo que nosotros estamos enseñando en este momento. Jesús ganó para sí un amor singular de su Padre por haber puesto y tomado su vida en su ministerio diario y finalmente, claro que sí, en su crucifixión y resurrección. Filipenses 2, versículo 8, que dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, comienza el 9, ven que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Proverbios capítulo 13, mitad de la Biblia más o menos. Job, Salmos, Proverbios 13. Ahí donde dice en el 9, por lo cual, indica la razón por la cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Esta es una recompensa a la entrega de sí mismo que tuvo Jesús por todos nosotros. Y vean, realmente si uno lo piensa, es paradójico, haciendo una entrega tan absoluta, porque Él entregó su vida, de algo tan valioso como su vida, uno se enriquezca, porque ese es el pensamiento central de toda entrega que uno hace para Dios. Proverbios 13, versículo 7, van a ver qué interesante lo que dice. Proverbios 13, 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Jesucristo tiene mucha riqueza, y pobre no se refiere, rico o pobre, no se refiere a tener cantidad de dinero. Nada que ver. Juan capítulo 12. Cuando nuestro Señor hizo la mayor entrega, la de su propia vida, que nadie hizo ni antes ni lo volvió a hacer después, Dios le proveyó un cuerpo nuevo y una dimensión de servicio nueva, cual nunca antes había sido dada a ningún otro ser humano. Jesús magnificó este principio paradójico del que hablamos y lo llevó al nivel más alto jamás alcanzado, que si uno se despoja de todo, uno se vuelve más rico. Bueno, acá en este contexto de Juan capítulo 10, Jesús les enseñaba a sus discípulos que dando recibirían más de lo que ellos jamás hayan entregado. El dar abundante les habilitaría que pudieran estar a la expectativa de recibir en retorno de la abundancia de Dios. Juan 12, versículo 24, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, se refiere a amar la vida, en este mundo temporal, ¿verdad? La perderá, es decir, perderá toda ganancia temporal adquirida en este periodo, eso es lo que quiere decir. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ve, está comparando la vida temporal de ahora con la vida eterna. Si alguno me sirve, dice el 26, sígame. Y donde yo estuviere, allí está bien, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, fíjese lo que hará el Padre, mi Padre le honrará. ¡Qué palabras tan simples que nos motivan a nosotros a entregar nuestra vida en servicio a nuestro Señor, que la entregó en servicio por nosotros y por nuestro querido Dios! Lucas capítulo 9. Es bastante claro lo que estamos viendo. Toda esta vida que tenemos hoy es para servirlo a Dios, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, como el Señor Jesucristo lo sirvió cuando estuvo sobre la tierra. Eso es trabajar por recompensas para el futuro. Eso es sembrar para vida por siempre. Lucas 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice. Fíjese lo que dice ahí, cada día. Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. A lo que uno se niega es a sus deseos propios y cede paso a los deseos de Dios. Vea que dice ahí, cada día. Ese es el estilo de nuestro servicio y del servicio del que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Mateo. Dos libros para atrás, Mateo capítulo 10. En el versículo 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que me ama a hijo o hija más que, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Un hijo de Dios puede pensar que hay otras cosas por delante del servicio a nuestro Señor, pero aquí la palabra es bien clara sobre cuál es la prioridad de servicio y cuál es la prioridad o conducta cristiana. Romanos capítulo 12. ¿Vieron qué dice la cruz? Habla de la cruz. La cruz era usada por los romanos para ejecutar a los delincuentes. Era una muerte lenta, agonizante, vergonzante, era pública, era desgarradora. Quitaba la vida de a poco, de manera humillante, y subrayaba que, por así decir, la conducta del supuesto delincuente, debo decir supuesto delincuente porque nuestro querido Señor fue sacrificado en un madero como el que nosotros estamos describiendo acá, y de delincuente no tenía ni una célula. Entonces, por eso digo la conducta del supuesto delincuente. Entonces decía, al ponerlo en el madero, lo que estaban diciendo que la conducta del delincuente era incompatible con el sistema de vida romano. Entonces, no es que Jesús le decía que literalmente cargaran una cruz, que se pusieran una madera en el hombro, nada que ver, o sobre el hombro, nada que ver. El Señor Jesucristo usó el concepto de madero sobre el cual morían los delincuentes para enfatizar que hicieran morir sus deseos naturales que excluyen las necesidades de los demás, que tanto le preocuparon a nuestro Señor. Debían abandonar, y debemos abandonar, la vida de recompensas mundanas y servir a Dios de todo corazón con cada fibra de nuestro ser. Así es que ellos recibirían una nueva vida en esta vida y recompensas en el reino de Dios. Este es el tipo de servicio que se requiere también de nosotros. Jesucristo se los enseñaba a sus discípulos y nosotros al leerlo somos enseñados el mismo concepto. Romanos dije capítulo 12, dejando un dedito en Mateo, pero ya no hay tiempo. Después regresamos. Ahora vamos a Romanos 12. En el versículo 1, la palabra de Dios dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy claro, un sacrificio vivo, no un sacrificio de muerte. Ya lo hizo nuestro Señor. El nuestro es un sacrificio de entrega, de renunciar a algunas cosas para servirlo a nuestro Señor, que sirvió también a nuestro querido Dios y Padre Celestial. Es un sacrificio de práctica diaria, de presentar el cuerpo y alma de uno en servicio vivo a Dios. El más grande ejemplo de poner la vida en servicio diario a Dios se encuentra, lógicamente, como ustedes imaginarán, en el ministerio del Señor Jesucristo, el cual culminó con Él poniendo literalmente su vida por todos nosotros. Eso significa hacer su voluntad y no la nuestra propia. Uno debería permanecer firme en lo que se comprometió cuando uno dijo que Jesús era su Señor. Debes, ya dijiste eso, cual si sos hijo de Dios, ya pensaste eso, ya lo consideraste y por eso Dios te hizo renacer de su espíritu. Bueno, pues bien, uno debe mantenerse firme en que Jesús es su Señor y hacerlo Señor de uno cada día y no cada tanto. Cada día dice. Necesitamos ver la grandeza de la enseñanza que nos dejó Jesús con su ejemplo y necesitamos servir diariamente por el resto de nuestros días. Mateo capítulo 11. Mateo 11, fíjense lo que dice hacia el final del 11. El versículo 29, cuando dice: llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor Jesucristo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, damas y caballeros, cuando nosotros aprendamos del Señor Jesucristo y nosotros sirvamos como sirvió el Señor Jesucristo, entonces hallaremos descanso para nuestras almas.